La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El campo en tu casa llega a golpear tu puerta a través del éter de Radio Cultura. Se acerca a transmitirte la realidad sin mentiras ni tapujos, con la conducción de Pedro Salas y Alejandra Piaggi. El campo en tu casa llegó para quedarse en Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, me encanta la cortina musical y aparte me serena también, es extraordinario. Quizás son una de las sensaciones que también te brinda el campo. Buenas tardes, bienvenidos a este programa, ¿cómo lo es? El campo en tu casa. Porque sí, porque campo adentro, porque allí en el interior del interior, como muchas veces nos dicen nuestros entrevistados, viven muchas realidades. Y hablando de economías regionales, nosotros aquí le damos el espacio, nosotros le damos el lugar, porque en definitiva es nuestro lugar. Lo que intentamos a través de este programa titulado El campo en tu casa es federalizar la realidad del campo, que no es la que se habla en las polaridades de los medios de comunicación, ni del lado del oficialismo, ni del lado de la oposición. Hay una realidad que es intrínseca y que se comparte entre todos, que es la que tratamos de mostrar. Una realidad que a veces no está en los temas de oposición y oficialismo, está fuera de tema, porque es lo que te pasa a vos. Por eso que intentamos golpear tu puerta. Y cuando golpeamos tu puerta, estamos golpeando la puerta de los argentinos y de las argentinas. Porque argentinos y argentinas se hacen presente a través del campo. Porque cuando hablamos del campo, por lo general, todos los temas se relativizan a las grandes empresas, a las grandes cerealeras. Y esos son los temas hablados en oposición y el oficialismo. Y nos olvidamos de la esencia. Nos olvidamos de que ocurren únicamente con la soja, con el maíz, con el trigo, también que ocurre con la leche, que ocurre con el algodón, que ocurre con el azúcar, que ocurre con todas las economías regionales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Es momento de federalizar, es momento de hablar, es momento de no decir que todos son especuladores, sino que muchos lo que necesitan a veces no es justamente el dólar soja. Algunos ingresaron, otros necesitan guardarlo para vender de una manera inmediata porque es lo único que tienen para luego continuar. Hay una realidad que no es la que se escucha, porque el campo no son las grandes corporaciones, el campo no son las grandes cerealeras, el campo tiene otra realidad y esa realidad es la que planteamos aquí, en el campo, en tu casa. Y Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y también nos pueden escuchar a nivel nacional como internacional teniendo este toque mágico que Google Play te brinda a través de la aplicación de Radio Cultura, que puede estar en todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Allí estamos presentes a través de Radio Cultura, haciendo en estos momentos una temperatura, estamos llegando casi a la máxima prevista de 20 grados 1, una sensación térmica exactamente igual, podemos llegar a 21 grados en el día de hoy, siendo las 15 horas, 10 minutos, 20 segundos, ya ingresamos a el campo en tu casa. Y ya estamos en comunicación con ellos, mis co-conductores cordobeses. Córdoba sin ti no es nada, verdaderamente. Estamos hablando del abogado, productor, ganadero y presidente, que fue presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos hablando de Pedro Salas. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Ale, que ya lo escuchaste lejos.
Sí, ¿qué te pasó? ¿Qué le ha pasado? ¿Con qué trabajo está usted que no ha podido aterrizar aquí a Capital Federal?
Usted sabe que los ganaderos de Córdoba Norte, departamentos de Sobremonte, Tulumba, Río Seco y Chilín, Cruz del Eje, la mayoría son pequeños y medianos ganaderos. El ¿sí? 80% de la hacienda está con el 20% de los ganaderos, y el 20% de la hacienda con el 80% de los ganaderos. El grupo de los feedlot, por así decir, más concentrado, el Estado les molesta. Y gran mayoría, digamos, de los ganaderos lo piden a gritos al Estado. Entonces, como digo yo siempre, vamos por la búsqueda del equilibrio, cosa que el equilibrio pueda ir medianamente poniendo los melones en fila, digamos, como al andar.
¿Vos estás trabajando con esas cooperativas ganaderas en esa zona, Pedro, en estos momentos?
En este momento estoy en Córdoba capital, sí, pero mañana y pasado estaremos con productores que nos han solicitado el apoyo para trabajar, para ir haciendo sus cooperativas. Y básicamente, Ale, lo que necesitan es un apoyo importante para las cuestiones comunes,
claro.
Vacuna, inseminación, bombas solares, cuestiones que hoy el plan ganadero tiene y que puede aportar, sobre todo para quienes menos tienen y más lo necesitan.
Es decir, que necesitan el armado de las cooperativas para las cuestiones que son indispensables a nivel de la ganadería.
Exactamente.
Clarísimo. Ahora ya voy a estar también con él. Estamos hablando de en qué ruta estará. Está con poca batería, ya me avisó. Es extraordinario. Es único e irrepetible. Estamos con él, que es el productor ganadero, abocado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos con Sebastián Trocero. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás, Sebi?
Muy bien, Ale. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿En qué ruta estás?
¿Qué? Estoy en Santa Rosa de Río Primero ahora.
Bien, ¿y cuál es la ruta?
La verdad que me matás, ¿qué ruta es esta? No, te digo, porque pregunto, le pregunto a un vecino acá.
No te hagas problema tampoco.
Claro.
Usted llegó, pero no sabe por medio de qué ruta. Usted sabe que es único, ¿no?
No, porque está la 3 y la 10.
Ah, bueno. Pero orientame así.
Tenía la duda.
¿Sí? Bueno, pero entre la 3, la 10 y la 1.
No, tenía yo la confusión, pero esta es la 10.
Ahí estamos, en ruta 10. No, por favor, Sebastián. Me encanta porque aparte siempre nos haces sonreír y tenés esa energía cuando ingresás a los programas, que es extraordinaria. Sebastián, ¿qué sentías?
Contagiás, Alejandra, vos la contagiás.
Gracias. Sebas, ¿qué sentís cuando escuchás este trabajo que indiscutiblemente no está ligado únicamente a la ganadería? Lo quiero apuntar también a la lechería, porque debe haber muchas personas que necesitan crear una cooperativa, en este caso al servicio de la lechería, por la situación que estamos viviendo. ¿Es así?
Mira, le podemos hacer un reconto y evaluar la historia de las cooperativas, y es un lindo tema que yo ya quise tocar en otro programa con vos, sí, porque hay una realidad que yo no la puedo graficar o contar completa. Sí, yo puedo contar una última etapa desde lo vivido. No soy historiador, soy productor, pero lo que veo y la realidad palpable, la foto de la situación actual, es que hay, quedaron muy pocas cooperativas, hablemos de leche, por ejemplo, y las que quedaron están un grupo que está muy fuerte, muy sólido, ¿sí?, con actividades que son independientes, más allá de la, digamos, de la prestación de los servicios, han ido diversificando sus objetivos. Y después tenemos un grupo que estaría en una situación marginal, a punto de desaparecer, pero no porque en sí la cooperativa desaparezca, sino porque desaparecen los productores que la componen.
Claro.
¿Sí? Y ahí es donde reside la gravedad de la cuestión, ¿no? Y la lechería es un ejemplo muy importante a tener en cuenta para el agrupamiento de los productores con objetivos específicos. Digamos, la cooperativa no desaparece porque desaparece la cooperativa, o se extingue, sino porque se extinguen sus miembros, ¿sí? Y la extinción de sus miembros explica o avala o demuestra lo que nosotros permanentemente planteamos, que es los procesos de concentración, ¿sí?, donde van quedando algunos productores, que son en sí mismos una gran cooperativa porque se dan todos los servicios que antes compartían, ¿sí? Y algunas que quedan, pero porque tienen unas actividades paralelas vinculadas. Bien. Que han desarrollado con el tiempo para subsistir. Sí, hay muchos ejemplos para evaluar, ¿no?
Sí.
Y yo creo que sí, siempre fue una herramienta muy importante para el desarrollo de las unidades económicas más chicas, ¿sí? Porque el concepto de ese asociativismo en que tendría que ser un asociativismo sin un objetivo económico, digamos, que en sí tiene un objetivo económico, pero sin un interés de lucro, a diferencia de ser una sociedad anónima para un proyecto específico en particular, como puede surgir en puede poner en contraposición como comparativamente, ¿no? Los objetos son distintos, ¿no? Y son fundamentales para el desarrollo de los pequeños productores. Me parece excelente el trabajo que está haciendo Pedro. Ojalá vaya para adelante y pueda mantener la estructura de producción, ¿sí?, y el arraigo en la zona, que es una zona muy importante, y se ve como expulsada o su frontera extendida por las demás actividades, ¿no?
Clarísimo. Clarísimo, Sebastián. Pedro, ¿qué opinas al respecto?
Sí, justamente yo creo que en esto también lo que vemos es mucha incidencia, ¿viste?, en la producción. Como digo yo, depende de dónde te tocó el campo, o lo heredaste, lo compraste, o sos poseedor. Porque no es lo mismo estar en la zona núcleo sur con un buen régimen de lluvia que estar en el centro norte de Córdoba con una sequía a niveles históricos, con tierras más improductivas en términos para la agricultura, sobre todo si se habla de alta rentabilidad como la soja, donde el rinde es totalmente distinto. Entonces obviamente que entra a tallar otra actividad ahí, donde juegan un poco más las actividades de quintas, por ejemplo la de aceituna, para el tema del aceite de oliva.
Sí.
Para el tema de la nuez, para el tema de los frutales o la verdura misma en sí, o la ganadería en su dimensión, incluso en zonas más semidesérticas con suelo salitroso hay pastos que se están desarrollando muy buenos. Y bueno, zonas que antes eran para el cabrito, hoy están sacando las mejores vacas y toros de distintos tipos de pedigrí, que realmente hace unos 20 años era impensado. O sea, hay todo un nuevo desarrollo regional que que ha venido obviamente para imponerse.
Bien, ha venido para quedarse. Muy bien. Ahora continuamos con Pedro Salas, con Sebastián Trocero. Fantástico realmente el inicio y la explicación de ambos, porque hay que hablar también del sistema cooperativista, en un lado apuntado a ganadería, plan ganadero, pero también apuntado a lechería y apuntado a todas las economías regionales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Aparte, cada cooperativismo es diferente, no es lo mismo. Son cada uno un mundo, un lugar, y tienen una identidad, que eso es lo más maravilloso. Llega el momento de presentarla a ella. Ella es abogada especializada en derecho de familia, fue senadora nacional en el periodo 2013-2019 y actualmente se desempeña como presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Estamos con Magdalena Odarda. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, buenas tardes.
Qué placer tenerte, Magdalena. Está Alejandra Piaggi, está Pedro Salas, te da la bienvenida. A ver, Pedro.
Hola, Magdalena. Hola.
Sí, hola, tranquila. Pedro, ¿cómo estás? Tranquila, que está.
Yo pensé que se había cortado. Bueno, un gusto que esté Magdalena con nosotros, una gran luchadora, muy importante en lo que hace a toda la cuestión ambiental, al desarrollo de la defensa del cuidado de los lagos nuestros de allá en la Patagonia, en su provincia de adopción, como le digo yo, Río Negro. Una gran persona y mejor abogada.
¡Oh, muy bien! ¡Qué presentación! Mejor que cualquiera, Magdalena. Vamos a decir que quien estaba, y ya nos había dicho, con poca batería y con poca señal, era Sebastián. Así que hemos dado de baja a Sebastián, pero continuamos todos nosotros. Magdalena, te quiero preguntar, ¿qué representa en tu vida y qué representa en la vida de los argentinos y argentinas el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas?
Bueno, para contarles, quizá haya una equivocación en la información, porque hace 2 meses aproximadamente yo renuncié a la titularidad del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero lo mismo puedo contestarte la pregunta en cuanto a que...
Sí, me está diciendo Matías, nuestro productor, que sí, pero te lo pregunto independientemente.
Bueno, yo desde jóvenes, estábamos estudiando en la Universidad Nacional de Córdoba, con Pedro inclusive, fuimos compañeros, de ahí nos conocemos desde hace muchos años, pero siempre peleando por las causas justas, ¿no? Que algunos dicen que son causas perdidas, pero para nosotros siempre fueron la lucha por las causas más nobles, por los derechos constitucionales fundamentalmente. Y habiendo sido legisladora provincial, antes concejal municipal y después senadora por nacional por la provincia de Río Negro, me acerqué al pueblo indígena, y creo que tuvo que ver mucho un viaje que hicimos justamente con Pedro al Chaco, pero al Chaco bien al interior, ¿no?
Sí, profundo, el Colchón, adentro.
La delegación la delegación cordobesa estaba allí, de estudiantes, siendo solidarios por una inundación muy grande que había habido en el año 96-97. Y bueno, allí estuvimos un mes en contacto con el pueblo huichí y el pueblo com, que es algo que a mí me quedó, yo creo que me formó para toda la vida, fue un hecho trascendental, esa convivencia de un mes allí en el medio del impenetrable chaqueño, sí. Y viendo realmente las necesidades agobiantes que tenían en aquella oportunidad y que lamentablemente en muchos casos siguen teniendo en esas mismas zonas, necesidades que son de cumplimiento de derechos fundamentales, ¿no? Como el acceso al agua, por ejemplo, en las comunidades indígenas, o el hecho de la muerte de niños por causas evitables, sí. por malnutrición, que creo que es la peor tragedia que tenemos en la Argentina y que por ahí poco se habla.
Es verdad.
Que es con un país tan tan rico que tenemos, ¿cómo podemos soportar la muerte de niños por falta de acceso al agua, por ejemplo, agua limpia? Y entonces esa sensibilidad que por ahí yo sentí que tenía por los pueblos indígenas luego trabajar con ellos en mi tarea legislativa, y bueno, después que el presidente de la Nación entienda que yo podía cumplir un rol fundamental en ese, o importante en ese lugar, al ser autora en el Senado de la Comisión de Pueblos Indígenas, que era la primera vez que había una comisión para tratar temas relacionados con los pueblos, a diferencia de tantas otras comisiones que tratan tantos otros temas, muchos que son muy importantes y otros no tanto. Pero bueno, entendemos que la problemática de los pueblos indígenas es un tema que necesita de leyes que el Estado adeuda a los pueblos originarios en Argentina desde la reforma del año 94, y al ser autora de muchos proyectos como el de propiedad comunitaria indígena, por ejemplo, que pronto se va a comenzar a debatir en el Congreso de la Nación, bueno, me parece importante que desde mi tarea o mi formación más que nada legislativa, ocupe ese lugar que por primera vez una tarea ejecutiva estaba entre mis funciones, ¿no?
Bien.
Pero bueno, por distintas razones, sobre todo enfermedad, pero más que nada también por mucha presión que se recibía también en este lugar, porque bueno, todos saben que hay mucha muchos discursos que son enemigos, ¿no? De lo que son los derechos de los pueblos indígenas, o contraponen a unos sobre otros, o derechos de unos sobre otros derechos de otros.
Sí.
Y sobre todo en las zonas quizá más ricas, que son las áreas de frontera, donde hay recursos estratégicos como es el uranio, como el petróleo y tantos otros bienes naturales comunes que muchas veces están en territorio indígena, y entonces allí se provoca la puja de intereses, pero que a mi modo de ver, y justamente hoy en un día tan triste para nosotros, para la democracia, porque hay represión en el sur del país, entendemos que el camino del diálogo, que por ahí muchos se burlan, es el único posible, sobre todo cuando estamos en un Estado de Derecho y cuando detrás de cada reclamo, en este tipo de reclamo, hay un derecho que se está reclamando, un derecho constitucional, que en este caso es el derecho al territorio o a la propiedad comunitaria. Sí. Entonces, bueno, yo no me arrepiento de haber peleado hasta el último momento de mi gestión por el diálogo, nos lleve el tiempo que sea, o haya que intentarlo las veces que sea, pero siempre el diálogo y buscar salidas pacíficas, salidas que sean como pide el Papa Francisco, inclusive, ¿no? Que sean en base al acercamiento de ideas, pero que nunca pasen por las armas, por la violencia, por las balas, porque eso puede ser el camino corto, pero en definitiva no resuelve el problema de fondo, ¿no? Que queda sin resolver.
Clarísimo, brillante exposición, la verdad. Se nota que tenés una capacidad legislativa extraordinaria, Magdalena, pero también se percibe una gran vivencia. ¿Qué fue lo que aprendiste con toda esta situación que has vivido, que estás viviendo y que vas a seguir viviendo en esta lucha?
Bueno, que no hay que bajar los brazos nunca, ¿no? Porque también paralelamente a mi lucha por los derechos de los pueblos indígenas, como bien decía Pedro, yo vengo luchando hace muchos años por un caso muy especial que se da aquí en nuestra provincia, que es el caso Lago Escondido.
Exacto.
Donde un magnate inglés compró tierras en pleno menemismo,
Lewis,
del liberalismo absoluto, donde parecía que grupos de inversión de afuera, del extranjero, venían a comprar tierras en forma ilimitada, y ahí se creían que eran dueños de los ríos, de los lagos, y ponían tranqueras y ponían alambrados a bienes que son bienes de dominio público, como es un lago, y que todos sabemos que no son privados, ¿no? Que si quedan dentro de un lugar privado, tienen que haber una vía de acceso para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan poder llegar en forma segura. Y el Lago Escondido, que quedó encerrado en una propiedad de este magnate inglés Joel Lewis, bueno, ese caso lo inicié yo en el año 2005 y lleva 17 años de juicio, y hace unos poquitos días tuvimos una sentencia nuevamente favorable, donde La justicia obliga a la provincia de Río Negro a abrir el acceso al lago escondido y consideramos como un hecho de soberanía, sobre todo porque se siguen vendiendo tierras en áreas que son estratégicas, como las áreas de frontera que existen, no solamente en la frontera con Chile, sino también en la costa atlántica, que también sí. Es área de frontera, y tenemos un aeropuerto de un inglés, de Lewis también, en plena área de frontera, sin control de radares. Desde el año 2008 hasta acá tenemos ese aeropuerto que no sabemos allí qué está pasando, ¿no? Porque al no haber control del Estado y estar en una zona que es geopolíticamente muy, muy estratégica, que es el paralelo 42, a menos de 2 horas de vuelo de las Islas Malvinas, y tener un aeropuerto en manos de un inglés, entendemos que es un peligro para la soberanía argentina, porque no sabemos qué aviones despegan, qué aviones aterrizan, qué se llevan y qué traen. Bueno, creo que eso sí es ceder soberanía, y creo que eso amerita también que nosotros no bajemos los brazos y sigamos luchando para recuperar lo que es de todos los argentinos y argentinas, ¿no?
Ahora, había un dictamen de la justicia que en 3 meses se debía ir del territorio, y después la gobernación, la propia gobernación, hizo, digamos, un contrapunto, que vos desde el punto de vista legal lo debés saber, Magdalena, ante esto que dictaminó la justicia.
Sí, ya es la ejecución de la sentencia, es una sentencia que ya es favorable a nosotros, a los ciudadanos.
Exacto.
Que pedimos, no pedimos que se vaya Lewis, pedimos que garantice que podamos entrar al lago.
Sí, la soberanía nacional. Sí, la soberanía. Pero después, desde la propia gobernación, se hace un amparo.
La propia gobernación viene haciendo esto desde hace 17 años, defendiendo los intereses de Lewis, por eso no está el lago escondido. Si ustedes, que por allí les gusta viajar y conocer, por ejemplo, la zona cordillerana de la provincia de Río Negro, se van a encontrar que quieren entrar al lago escondido,
no,
y van
no
a
podés.
Decir no se puede porque no. Es propiedad privada, sí. Váyanse al lago Puelo, le van a decir que está en la provincia de Chubut.
Ahora, o sea, ¿cómo? A ver, Magdalena, discúlpame, pero ¿cómo un lago que es argentino es propiedad privada de un inglés? Que me lo explique alguien.
Bueno, eso es lo que, si van a por ahí a alguna oficina de turismo, por ahí ahora ya no lo dicen tan expresamente, pero,
no, pero es así. Es así.
Y entonces lo han sacado del corredor turístico de la provincia para entregárselo en inglés. Es una vergüenza que eso pase en nuestro país, porque nosotros tenemos todo el derecho de gozar de un lago que está a 20 kilómetros de la ruta 40. Entre Bariloche y el Bolsón uno puede desviarse, sí, por un camino que es un camino bueno de ripio, pero que son 20 kilómetros que nos permitirían conocer una de las mayores bellezas naturales y paisajísticas que tenemos en Argentina, donde hay contaminación cero, donde hay hasta reservas de arrayanes, por ejemplo, donde sí, hay especies que están en vías de extinción, como el huemul, por ejemplo, y tantas, sí, otras, o sea, algún lugar paradisíaco, pero no lo podemos conocer porque está cerrado ahora por un vallado que construyó el propio Lewis con ayuda de la policía de la provincia. Es algo muy, 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 muy triste, ¿no?, que eso haya pasado. Por lo tanto, ahora la justicia le dice que tiene que abrir ese vallado y en 3 meses garantizar que la gente pueda entrar.
Exacto.
Libremente. Cosa que es cierto, como vos bien decís, ya la propia gobernadora de Río Negro y el propio Joe Lewis han presentado un recurso de casación en un proceso que, como les contaba, ya tiene más de 13 años de sentencia favorable firme. Estamos en un proceso de ejecución. Pero bueno, todas las maniobras para denunciar jueces,
sí,
para apretarlos de alguna forma, bueno, surtieron efecto, porque si no se estaría ante tantos años de espera ante un derecho que es el de libre acceso a las costas, que es el derecho constitucional que está garantizado en la Constitución de la provincia, que sigue siendo vulnerado porque pasan los veranos y resulta ser que la gente se queda fuera de la tranquera, o en este caso ahora de este vallado, de este muro que se construyó cerrando un camino público.
Bien.
Bueno, toda esa impunidad creo que tiene que terminar, y por eso decía estas causas que, bueno, ahí muchos consideran causas perdidas, pero para nosotros esta causa del agua escondido, que tiene que ver con el acceso al agua y sobre todo en lo que hace el derecho ambiental, es una causa muy estudiada.
Magdalena,
vale la pena seguir peleando, ¿no?
Lejos
para
de
lograr
ser
simplemente poder ingresar y poder disfrutar con la familia de un bien natural común,
sí,
que es de todos los argentinos.
Lejos de ser causa perdida, se marcha siempre. Yo hablo mucho con Julio César Urien, seguramente lo conoces.
Y sí, que sí, sí, cómo no.
Trabaja como vos permanentemente en este aspecto y en lo que hace a la soberanía nacional, y ahora se va a presentar una nueva marcha, y como vos dijiste, se llega hasta un determinado lugar y ya no se habilita ni siquiera el ingreso al lago escondido, como si fuera un territorio privado dentro de lo que es la República Argentina, dentro de lo que es nuestro país. Es una usurpación absoluta. Para cerrar, Pedro, ¿qué le quisieras decir y o preguntar a Magdalena?
Sí, bueno, imaginar varias cosas, tanto nos llevaría a dos programas, pero básicamente, vos sabés que yo me recuerdo, teníamos un profesor de historia en el ingreso que decía que habíamos firmado un tratado de libre navegabilidad de los ríos con Inglaterra, allá por con Rivadavia, ¿no? Y claro, ellos tenían una flota de más de 1000 barcos y acá había 3. Entonces era entonces nos decía este profesor de historia, García, ya fallecido hace tiempo, decía: usted piense que cada vez que hay reciprocidad, ¿en qué término? Y yo me imaginaba, con lo que describía Magdalena, que un argentino compra una propiedad en Inglaterra y cerca el lago, ¿viste? ¿Cuál uh-huh. sería la reacción allá?
Exacto.
¿Viste? O construyan un aeropuerto en la frontera en Inglaterra, un argentino que se dedica a construir un aeropuerto.
No lo controla nadie, ni radar, nada, ¿viste? O sea, es una cosa. Yo siempre me pongo en el espejo, lo digo, a ver, pasaría del otro lado. Siempre tengo ese mecanismo de abogado, ¿no? Y realmente es penosísimo, digamos, no podía decirse otra cosa. Lamentable, digamos, esto también provoca un poco el descreimiento de la política y de la seriedad institucional, digamos, un Estado provincial al servicio. Imagínate la policía británica al servicio de un argentino allá, sería ni pensable, ni lógico, o sea, ni inimaginable. Pero bueno,
y sobre todo en este momento, que hace 40 años de la gesta de Malvinas, tener un aeropuerto que esté funcionando sin radares, a menos de 2 horas de vuelo de las islas, donde ellos han instalado una base de la OTAN, donde están haciendo explotación de petróleo y se quedan con toda nuestra riqueza hortícola, y sin embargo habilitarle un aeropuerto del tamaño del aeropuerto de Aeroparque,
sí,
del Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche. Bueno,
sí,
esa misma dimensión tiene este aeropuerto escondido.
Así
porque
es.
Cuando uno va por la ruta 3, camino a Puerto Madryn, no lo ve desde la ruta, está muy pegadito al mar. Y bueno, toda esa denuncia que vengo haciendo como legisladora, después como senadora, ahora sigo como abogada de la causa del agua escondido, ya crecieron mis hijos, tengo un hijo que es el abogado de la causa, tantos años han pasado. Pero bueno, la idea es por lo menos seguir adelante siempre con esta misma necesidad de luchar por la justicia y terminar con la impunidad de los que se quieren quedar con lo que es de los argentinos, ¿no?
Bien.
Así que esa es nuestra quizá nuestro mayor motor, ¿no? El motor que funciona con más fortaleza para que podamos seguir adelante a pesar de de todas las cosas en contra, ¿no? Y todos los inconvenientes que uno se encuentra todos los días para pelear por estas causas tan justas.
Así es, Magdalena, ha sido un placer tenerte, un lujo. Tené cuidado cuando te llamen a las 11 de la noche. Cuídate mucho, Magdalena. Abrazo inmenso. Bueno. Chao, Magdalena, abrazo, gracias. Cuídate mucho.
Un abrazo para todos ustedes y también para Pedro, que lo quiero mucho y que está allá en Córdoba, ya lo voy a ir a visitar en algún momento.
Y vamos a ir a visitarte a vos. Un abrazo muy grande. Chao, Magdalena, gracias. Ella es abogada.
Abrazo.
Especializada en Derecho de Familia, fue senadora nacional en el periodo 2013-2019 y hasta hace dos meses se desempeñó como presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Estuvimos con Magdalena Odarda, pero ya tenemos nuestra segunda entrevistada. Ella es productora agropecuaria y fue electa como directora por la provincia de Santa Fe y se convirtió en la primera vez que una mujer asume esa responsabilidad en la sociedad rural argentina. Estamos hablando de Soledad Díez de Tejada. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por llamarme.
No, por favor, el lujo es nuestro. Te presento, que ya lo conoces, a Pedro Salas y iniciamos esta mesa de diálogo. Pedro.
¿Qué tal? Mucho gusto. Felicitaciones por su nuevo desempeño.
Muchísimas gracias.
Seguro que para construir más.
Contame, Soledad, ¿de qué se trata este gran logro en tu vida y también en la vida de los argentinos al respecto? Contanos.
Bueno, nosotros en Rural tenemos directores por los distritos. Santa Fe es un distrito en sí mismo. Y quiero aclarar que no soy la única, ya que en Córdoba también pasó lo mismo. Fuimos a una interna y ganamos nuestro distrito, dos mujeres. Por primera vez en Córdoba y por primera vez en Santa Fe desde la fundación de Sociedad Rural Argentina hace más de 150 años. Así que es un orgullo para quienes defendemos el campo y además estamos en una institución que tiene tanto prestigio y haber ganado en internas, ¿no? Por supuesto.
Lo cual también manifiesta el rol de la mujer y el rol de la mujer en lo que es el campo y también el rol de la mujer en lo que tiene que ver con lo político, ¿no es así?
Sí, vos sabés que en el sector agropecuario no tiene ni cupos ni paridad.
Exacto.
Hay muchas directoras, o sea, no somos las únicas. Hicimos historia en Santa Fe y en Córdoba, pero no somos las únicas. Hay un montón de delegadas, 137 delegadas en todo el país. O sea, es un sector donde la mujer capaz y que tiene ganas de involucrarse y que tiene ganas de trabajar puede ir ocupando los lugares.
Bien.
Y además en Santa Fe se da algo histórico, es que en la mesa de enlace santafesina somos tres mujeres y un hombre.
Me parece muy bien.
Así que muy gracioso porque lo cargamos y le decimos que tiene que pedir cupo masculino porque quedó solo. Pero es interesante.
Estaba es por gracioso. Decir eso, van a tener que empezar a pelear los hombres por la igualdad.
Sí, por eso, van a tener que pedir el cupo masculino. Así que, pero bueno, trabajamos muy muy bien, todas juntas, todas llegaron, ya les dije, no hay ni cupo ni paridad, o sea que todas llegaron por su trabajo, por su capacidad. Y trabajamos muy bien juntas y también con el hombre que está con nosotros, así que tenemos un desafío por delante, que es ponernos a trabajar, porque ya está, o sea, ya hicimos historia, ya estamos, ya lo dijimos, ahora hay que trabajar, ¿no?
Sole, pero bueno. Como directora por la provincia de Santa Fe, ¿cuáles crees que serían los ejes, las medidas más importantes que se necesitan en carácter de urgencia?
Mira, yo creo que las medidas más importantes en este momento para todo el sector agropecuario, no solamente Santa Fe, es el tema de la paridad cambiaria. Nosotros compramos los insumos a un dólar blue.
Sí. ¿Sí?
Con inflación también en dólares. Y vendemos nuestros productos a un dólar oficial de 100, depende el día, ¿no?
Sí.
150 pesos. Entonces, lo que estamos es descapitalizándonos, descapitalizando la tierra, nosotros, uno no tira unas semillas de soja, maíz, trigo, lino, lo que quieras, alfalfa, lo que quieras llamarle, y crece, porque tenés los yuyos que compiten, o sea, toda esa producción que nosotros exportamos tiene todo un trabajo previo de cuidado, de fertilizante. Si uno no fertiliza, estaríamos como nuestros abuelos, sacando prácticamente nada. Y bueno, y eso es la biotecnología que tenemos en la Argentina, que somos unos privilegiados de poder disponer de ella. Pero si nosotros no tenemos una rentabilidad acorde, lo que estamos es sacando nutrientes de la tierra, y en realidad estamos exportando nutrientes, porque hoy los fertilizantes son todos importados. Urea, el fósforo, no se produce fósforo en la Argentina. Entonces, estamos exportando suelo, nutrientes, que es una picardía, es descapitalizar algo que la naturaleza nos dio y que es una obligación moral producir alimentos para un mundo que lo demanda.
Tengo una pregunta, Sole, ¿qué opinas del dólar soja?
Y eso fue una medida de corto plazo que le sirvió al gobierno para hacerse de unos dólares, pero no es una medida de fondo que le haya solucionado nada al sector agropecuario. El gobierno se hizo de unos dólares, se terminó, y no, ¿qué vamos a tener, un dólar para cada cuestión? Yo creo que lo que no tenemos es peso, nuestra moneda no vale nada. Entonces, creo que el gobierno tiene, en la macroeconomía, tiene que tomar decisiones, porque no podemos seguir en todo haciendo manotazos de ahogados, el dólar turismo, el dólar mundial, el dólar soja, el dólar goma, el dólar... No, no podemos tener un dólar para cada cosa. Lo que tenemos es un peso que no vale nada. Tenemos que tener una moneda fuerte para poder invertir, para poder seguir produciendo. Estamos en una incertidumbre permanente.
Bien.
Entonces, como si no tuviéramos rumbo económico. Eso es lo que vemos, y nosotros que los productores no cerramos, pues no somos una fábrica que, bueno, nos va mal y cerramos, sino que seguimos. Probablemente lo que hacemos es lo que te dije antes, poner menos fertilizantes, en detrimento de la producción y a un mundo que demanda alimentos de calidad.
Bien, Pedro.
Sí, yo le ¿qué opinas, Soledad, de la fuga de capitales nuestra?
Y mirá, la fuga de capitales es de argentinos que no han apostado al país. No es el caso de un productor agropecuario que no puede meterse la tierra en el bolsillo y llevársela a un banco, a Suiza. Entonces el sector agropecuario está ligado a la tierra, entonces la vamos a pelear siempre. A mí no me entra en la cabeza vender el campo y poner los dólares afuera. No le entró en la cabeza a mi padre tampoco. Entonces, pero sí, es cierto que es muy difícil ser productor agropecuario en este país. Es muy ingrato también. Pero bueno, seguimos apostando. Yo soy una optimista que en algún momento los que conducen el país van a ver el potencial que tiene este país. Uno mira de la General Paz para allá, y todo, desde la tecnología, las apps que están, los chicos jóvenes están haciendo unas apps para el campo impresionantes. Tenemos tanto para hacer y estamos todos dando vuelta alrededor de un peso devaluado, que no lo quiere nadie el peso. Es como una picardía, pero soy optimista que en algún momento alguien se va a dar cuenta. Tenemos todo para producir mucho más cantidad de alimentos. Producimos alimentos para 150, 200 millones de habitantes, podemos producir para 800 millones de habitantes. Entonces, estamos con una capacidad muy baja. ¿Por qué? Por una cuestión de la macroeconomía y de trabas. Porque no la ven, porque no lo entienden, porque no saben lo que podemos. Es como que no ven que no tenemos techo en darle de comer al mundo. Entonces, hasta cierto punto es una responsabilidad que tenemos, que no la estamos cumpliendo.
Pedro, aprovecha que te voy a dar la posibilidad de otra pregunta para Soledad, porque te la acaparé, así que aprovecha.
Hugo salió también para conversar dos o tres programas.
Ay, es increíble, sí, da para muchísimo realmente. Así que te vamos a volver a convocar seguramente, Soledad.
Cuando quieras, por favor, cuando quieras.
Sí, bueno, primero te felicito. Segundo, comento que en la rural donde estoy yo, en la rural de Córdoba, que es una de las rurales más tradicionales también del país, cumplimos 122 años. También la presidenta, la secretaria y la tesorera son mujer por la cuestión de género, porque es tiene que ser en paridad la lista. Entonces el vice es varón, el pro secretario varón y el pro tesorero también, igual, con los vocales igual. Pero y de verdad que nos alegramos, lo adoptamos por la ley que nos obligó estatutariamente allá en el año 18, y ha sido muy satisfactorio, porque te comunico que las mujeres trabajan más del doble que los hombres, más en las instituciones, no sé por qué, pero
probablemente tienen paridad para que no les pase lo que les pasó en Santa Fe, que somos mayoría mujeres.
Seguramente, viste, por hablar de esa manera se le cayó la comunicación. Son cosas que ocurren, Soledad. Dios es justo. Soledad, lo último que te quiero preguntar en relación a la situación también, preguntarte si estuvieras delante del secretario Bailio, ¿qué le dirías? Y también con el superministro Sergio Massa, ¿qué le dirías?
Que miren el interior, que se los venimos diciendo. Podríamos ser una potencia. Podríamos, haciendo bien las cosas, superar a Nueva Zelanda en el tema de la leche en polvo. Podríamos ser primera potencia en alimentos para el mundo. Y ellos lo han escuchado alguna vez. Yo creo que no se animan. No se animan porque a veces la libertad, o sea, la libertad de producir, da miedo.
Bien.
Pero que no le tengan miedo. Nosotros en el campo, que nos enfrentamos al clima, a todas a las plagas, a todo, no le tenemos miedo al futuro, a la libertad bien usada, bien utilizada, la responsabilidad, porque nosotros también somos responsables de cuidar el medio ambiente, o sea, de producir más, pero cuidando el medio ambiente. No hay que tenerle miedo a que el otro progrese, a que el otro sea libre de tomar sus decisiones. Nadie va a tomar una decisión que va en contra de sí mismo. Y que justamente nosotros por la naturaleza tenemos todo para darle de comer al mundo, que demanda cada vez más alimentos. Que no tengan miedo, porque ellos ya nos han escuchado, pero se atan. Yo creo que es por miedo a perder el control, y no van a perder el control, al revés, van a tener más poder, porque quien saque este país adelante va a tener más poder.
Clarísimo.
Eso es lo que les diría.
Clarísimo. Hay que tener dirigentes con ovarios. Muchísimas gracias, Soledad. Cuídate mucho. Abrazo inmenso.
Muchas
un gusto.
Gracias,
un placer.
Abrazo.
Cuídate.
Gracias,
Y estuvimos con ella. Ella es productora agropecuaria. Fue electa directora pro la provincia de Santa Fe. Se convirtió en las primeras veces, porque tanto Santa Fe como Córdoba tienen esta directora mujer que asume esa responsabilidad en la sociedad rural argentina. Estuvimos con Soledad Díez de Tejada.
Campo en tu casa es producción, trabajo y realidades que nadie te cuenta.
Y ya estamos con él, ya subió también Pedro, había bajado, ahora ya le dimos la subida a Pedro Salas, muy bien, y también lo tengo a él, estamos hoy en todas partes, si este es un programa federal, es indiscutible. Él forma parte de la Fundación Ecoconciencia, es ingeniero agrónomo de Santa María, provincia de Catamarca. Estamos con Benjamín Borgesio. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien.
A Pedro también un saludo a toda la audiencia.
Ay, me encanta.
¿Qué tal? Un gusto.
Benjamín, ¿de dónde sos?
Yo soy de Santa María, provincia de Catamarca.
Bien, ¿y estás ahora allí en Santa María, provincia de Catamarca?
Sí, por bien. Ahora, por unos días sí, estoy acá.
Ahora tienen una tonadita todos, en Córdoba tonadita, todos los que me salieron hoy, todos tienen tonada, hasta en el sur una tonadita diferencial. Y ahí en Catamarca vos, Benjamín, también tenés una tonada linda de la provincia, linda a nivel federal. Te quiero preguntar porque sé, a través de Rodolfo Tarrubelia, presidente de Fundación Ecoconciencia, y lo vamos a felicitar porque es presidente de CIFAL Argentina UNITAR. ¡Un logro!
Sí, un tremendo logro.
¡Presidente! Genial. Rodolfo Tarrubelia, de CIFAL Argentina UNITAR, qué logro para la Organización de las Naciones Unidas. Así que sí, ya se nos fue, por eso Benjamín que no sale más, se nos fue, ya desapareció. Nada, pero va a volver. Y él me decía que vos trabajás mucho en zonas extremas de montaña. Y te quería preguntar, Benjamín, ¿cuáles son las dificultades del productor agropecuario en esas zonas extremas?
Por lo general, en pocos kilómetros, por medio de barreras naturales como las montañas, se pueden diferenciar distintos climas, ¿no? En donde tenemos algo más frío y seco o algo más húmedo y caliente. Pero es todo un desafío al trabajar en tantos contrastes, porque te tienes que adaptar en todo el tiempo a situaciones distintas, ya sea de oferta hídrica, tipo de suelos, temperaturas, cultivos. Es bastante diverso. Pero, lo que tiene el productor en esta zona es que se adapta muy bien a los recursos que brinda el ambiente, ya sea mucha agua, poca agua, a sus cultivos dependiendo del clima, y esa adaptación es buenísima. Así que siempre tenemos que estar teniendo en cuenta el ambiente, ¿no?
Bien, Pedro, ¿qué le preguntarías? Porque es sumamente interesante poder hablar con él, ingeniero agrónomo, allí, Santa María, Catamarca, y allí en un lugar, en zonas extremas, en este trabajo tan maravilloso. Pedro.
Sí, ¿cómo están las especies de allá, de Santa María, que eran famosas?
Y según todo el mundo, el pimentón de Santa María es el mejor de la galaxia, sin lugar a dudas.
Y luego, aparte, ¿cuál es el trabajo? Y qué también, Benjamín, aparte de ese trabajo que hay, de esas especies que son propias y de esas zonas extremas que vos nos estás hablando, también lo que te quería preguntar es, ¿qué pedirías? Porque a veces se está tan adentro, y a veces me dicen, somos del interior y nos sentimos abandonados. ¿Qué es lo que hoy se necesita, Benjamín?
No, por allí más presencia de los distintos sectores, ¿no? Por ahí nosotros pedimos de que por ahí se lleguen por los lugares y vean la situación en la que se encuentra el productor o una familia de alta montaña, y que por allí no son las necesidades que quieren, suponte, una camioneta para ir hasta el pueblo o alguna cosa lujosa, sino que muchas veces el productor, una familia alejada, es feliz con una visita, con una compañía. A ellos les encanta mostrar el trabajo que hacen día a día, y eso desde ya lo hace felices. Ni hablar de que si llegan obras como de servicios básicos de electricidad, agua potable, caminos adecuados para
vos estás transitar. Pidiendo de vos estás diciendo ni hablar de lo más básico que se necesita, agua potable, caminos, y estás diciendo ni hablar, qué terrible, ¿no?
Sí, son zonas de muy difícil acceso, así que siempre todo es bienvenido, ¿viste? Siempre todo suma.
Pedro, del sistema cooperativista que vos estás manejando, ¿se puede trabajar también en estos lugares donde justamente se necesita tanto, y también del plan ganadero?
Sí, ellos tienen una buena lana de lo que son las especies de llama, vicuña,
no sé si cómo estarán en este momento, que se había hecho un desarrollo importante hace unos años atrás, más las artesanías de Santa María, de Belén, de Tinogasta, son quizá de las mejores del país en todo lo que hace a este tipo de tejidos. Incluso más, había artesanas, incluso que habían expuesto en la última rural, que los colores que lograban ellos era, empezaban con la tinta que sacan sí, del raíz sí, de las plantas de ellos, que son típicas plantas de precordillera, porque nos recordémonos que Santa María está en la precordillera del cordón de la Conquija, y realmente bueno, es una zona, les digo, de las más bellas de América Latina, digamos, lo puedo decir con conocimiento de causa, y además dicho por varios especialistas en turismo internacional, porque uno como que conoce la zona, le gusta, pero después cuando escucha otros comentarios lo valoras con mejor
atención. Exacto.
Ahora, el tema es importante porque el desarrollo de las artesanías de telar, de las artesanías en general, de vasija, y lo que también tiene una cultura culinaria muy rica la parte nórdica, con la cuestión del maíz, las humitas de Santa María, las empanadas que se hacen allí son exquisitas,
las capias también, ¿no? Hablando del maíz
y también tienen unos vinos, los vinos de Misa, Alejandra, te comento, que salían mucho de bodegas de Santa María.
Yo les quiero decir algo, yo después de esto me quiero ir a Santa María, ¿qué estoy haciendo acá? Pero nos tenemos que despedir, no me puedo ir ni yo a Santa María, ni vos, todavía te podés ir, Pedro, estás todavía en Córdoba, y vos ya estás allí. Así que vos te tendrías que venir para acá, Benjamín, ocupás mi lugar y yo me voy para allá. Porque la verdad, dale, que me hizo un turismo, una gastronomía extraordinaria, mi querido Pedro. Benja, muchísimas gracias y extraordinaria labor, cuídate mucho.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto para cuando quieran charlar de nuevo.
Abrazo inmenso, Benjamín, cuídate.
Un abrazo.
Él es parte de la Fundación Ecoconciencia, es ingeniero agrónomo de Santa María, provincia de Catamarca. Estuvimos con Benjamín Borgesio. Y ahora sí, llega el momento en el cual nos despedimos. Hasta el próximo, sí, hasta el próximo martes a las 15, mi querido Pedro Salas, haciendo mucho más El Campo en Dónde, Pedro.
En tu casa.
Muy bien. Chao, gracias.
Gracias,
besos, cuídate mucho.
Un abrazo.
Gracias.
Nos estamos viendo.
Chao, Pedro.